Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señora, esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Sí,
yo muy bien también, como siempre digo, encantado de la vida.
Y a los oyentes y televidentes, pues el mensaje es ese, positivo.
Claro que sí.
A pesar de los pesares, hay que sonreírle a la vida. Gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en la tertulia de las noticias como son.
Los que nos ven y los que nos escuchan, los que nos ven a través de redes sociales y los que nos escuchan, por supuesto, a través de nuestra radio, en la onda corta y en la onda media. Y cuando José Luis decía que ese es el objetivo y el espíritu que hay que tener, es verdad,
claro.
Es el espíritu que hay que tener. Ahora, qué difícil es tenerlo en Cuba, ¿eh?
No, y
qué difícil.
Y
sale
todo,
la,
después
sale
de tantos años.
Sale el motor no sé cuánto de la Felton, sale el de la guitera, vuelve a conectar, se desconecta. Yo no sé, es que es muy difícil.
Y cuando hay electricidad, la gente se manda a correr porque te lo dicen, para cargar los teléfonos, para cocinar algo, porque la leña se ha perdido y el carbón está muy caro. Es una locura.
Bueno, pues nada, hoy vamos a tener en solamente minutos ya a Luz Escobar, periodista independiente, periodista de Diario de Cuba. También vamos a tener un comentario de Joanny Sánchez, lo hemos tomado de su podcast Cafecito Informativo. Y tiene que ver con la primera noticia que vamos a analizar. Pudiera parecer una noticia vana, pudiera parecer una noticia simple, jocosa, no
sé. Usted y nuestros seguidores se acordarán de aquel programa, aunque usted no lo crea.
Aunque usted no lo crea.
Bueno, aquí voy con el titular que recojo precisamente del diario 14 y medio. Matar a la reina es la orden dada a los apicultores ante la falta de combustible en Cuba.
O sea, piensen en lo que significa esto, en la miel. Piensen en que, bueno, pues la miel se exporta, la miel se consume, la miel es una medicina prácticamente por las propiedades curativas que tiene. Bueno, pues en cierto lugar de Cuba, en Santo Espíritu, no hay gasolina y hay que matar a la reina
crisis.
Para que no produzca miel.
Increíble, la crisis.
Increíble.
Y después se denuncian las condiciones precarias en que viven las personas afrodescendientes en Cuba.
Yo creo que esto ya se extiende mucho más de los afrodependientes, pero bueno, es un estudio que han hecho de las personas de la raza negra, y pero yo, en la pobreza, yo creo que en Cuba cada vez se generaliza más y ya no es solamente en la gente de la raza negra, la verdad.
La ONU empleará 33 millones de dólares en reparar los daños del huracán Oscar allá en Cuba, en el oriente cubano.
Ojalá que lo utilicen bien y sirva para reparar esos daños. Ojalá.
Y el presidente de Argentina, Javier Milei, expulsa a su canciller por votar contra el embargo a Cuba en la ONU. Esto está dando de qué hablar.
Sí, no, a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, no había conexión entre el gobierno y la canciller, o entre el presidente y la canciller. La canciller no le preguntó al gobierno qué iba a hacer.
¿Y no. Milei es consecuente con lo que dice y hace? Ya yo le traigo algunas cositas, bueno, cuando abordemos la información.
Vámonos a esperar a esa noticia. Tenemos ya a Luz Escobar. Con ella nos vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Luz Beli.
Oye, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Y aquí en España se están viviendo días difíciles a raíz del paso de Dana por algunas localidades. Bueno, se ha decretado luto también por las muertes, que ya supera el centenar. Entonces, bueno, desde aquí mandarle toda mi solidaridad a las personas que están pasando por momentos difíciles y las condolencias a los que han perdido algún familiar, algún amigo.
Nosotros unidos a ti también, y sobre todo la búsqueda que hay de desaparecidos, que es intensa, ¿no?
Estamos viendo las imágenes. Nosotros, bueno, además de las redes sociales y de los canales españoles, yo en mi buró, tú también, tenemos televisión española, han estado con una cobertura absoluta. Ya hay sus problemas políticos, que si no se dio la orden a tiempo, etcétera, etcétera.
Eso, todas esas cosas hay que dejarla para después.
Yo creo que exactamente, eso hay que dejarlo para después y en este momento referirnos
los rescates,
a las víctimas.
Fíjense, claro, y las búsquedas de personas que pueden estar todavía metidas en sus hogares, en los edificios, en todo ese lodo que se ha visto, en los automóviles, que son montones de automóviles en las calles y avenidas ahí.
Ahí, los últimos rescates fueron en un parqueo de personas que los cogió la crecida del río, así el desborde mismo del río dentro de un parqueo. Es terrible la situación en el norte de Valencia. Quizás ya tengo personas que viven cerca de Cuenca y nos han dicho que también los aguaceros fueron muy fuertes en esa zona, todo lo que es el norte de Valencia. Y cuidado que esta tormenta, para que lo entiendan, que le llaman así en España.
La Dana.
La Dana, exacto. Pero esta tormenta
No ha terminado.
Es una tormenta que se asemeja a un huracán, con la única diferencia que no tiene circulación en sus vientos. Pero es una tormenta de la misma intensidad de cualquier huracán.
Muy bien. Bueno, hablando de tormenta, ante la falta de combustible, los directivos de Apicuba en Santi Espíritus han tomado una medida no solo suicida para la industria, sino en extremo agresiva para el ecosistema de las abejas: matar a la reina. El enjambre, en duelo por la muerte de quien funge como madre y centro del panal, estará inactivo hasta que las obreras preparen y críen, a base de alimentación con jalea real, a una nueva candidata que también será sacrificada, y así sucesivamente hasta que se solucione el problema del transporte. Yo creo que recogemos la información del diario 14 y medio y que Giovanni Sánchez, en su cafecito informativo, pues abordó este tema. ¿Qué mejor que vamos con ella, Juan?
Les comento que mientras en el mundo se extiende la preocupación y las acciones para salvar a las abejas, esos animales que son importantísimos en la cadena de distribución del polen, la fertilización y, en fin, la expansión de la vida a lo largo del planeta, en Cuba, en algunas regiones muy apícolas como la provincia de Santi Espíritu, se ha dado la orden oficial de matar a las reinas. ¿Sí? No estoy exagerando. Matar a la reina de cada colmena es la orden que por estos días se ha extendido en el territorio espirituano, porque la falta de combustible impide a el entramado estatal de recogida de la miel llegar a cada colmena. Colmenas que están ubicadas en el territorio espirituano en muchos lugares, pero fundamentalmente próximos a la costa. Y bueno, como no pueden recoger la miel, han decidido matar a las reinas para que las abejas tengan entonces que lanzar otra vez toda la maquinaria y toda la preparación para volver a tener una reina en su colmena y entonces retomar su ritmo productivo. El enjambre, como saben, en duelo por la muerte de quien funge como madre y centro del panal, estará inactivo entonces hasta que las obreras logren preparar y criar, a base de alimentarla con jaleas reales, así, a una nueva candidata. Y eso puede tardar, según los estudiosos, más de 2 semanas en suceder. Así, en ese ciclo, las autoridades logran desplazar en el tiempo la urgencia de recoger la miel. Y si tienen que sacrificar a la nueva reina, también lo harán. Y así sucesivamente. Señoras y señores, cuando se haga el resumen del daño medioambiental, ecológico, que ha provocado este sistema, habrá que incluir esto también. Esto es un propósito, un desaguisado, una locura que han decidido burócratas que están en sus oficinas climatizadas y, como no tienen combustible para recoger la miel de esas colmenas, han dado esta orden trágica: descabezar el panal, matar a la reina.
Y habría que ver cuántas reinas más tendrían que morir por la falta de combustible en el transporte.
Hay una persona que hace un comentario, lo escribe en 14 y medio precisamente, y dice: genial. Luego, cuando no haya colmenas, le echan la culpa al embargo.
Sí, también es verdad. Luz, contigo, nos vamos a España.
Es una vieja práctica del régimen cubano, eso de botar el sofá. Yo creo que es lo que ha pasado aquí también. O sea, fíjate que no se les ocurre, por ejemplo, convocar a empresarios privados que están agrupados en los trabajos estos de las MIPYMES o en negocios particulares. No se les ocurre una alternativa que no sea esa violenta de matar a la reina. Tampoco es una decisión, como bien precisa Giovanni, que se ha tomado desde el estudio medioambiental. Es una decisión que se ha tomado sencillamente por burócratas y funcionarios que no tienen la menor idea del impacto que pueda tener esto. Porque si esto se hubiese tomado después de un estudio, bueno, tú dices, es una medida trágica, es una medida drástica, pero por lo menos se estudiaron las consecuencias. No, ellos están haciendo esto sin saber el impacto que puede producir. Tranquilamente, el impacto es irreversible y ellos, a pesar de eso, lo están haciendo. Decir también que esto ocurre en un momento en que el azúcar en Cuba, tan necesaria y tan consumida por los cubanos, ya no vamos a cuestionar si es bueno o malo, pero es una gran demanda, está en falta. O sea, los cubanos no tienen hoy cómo endulzar su leche, su café, bueno, si es que tienen leche y si es que tienen café, pero no tienen ese elemento. Entonces, también esto, que es una alternativa en muchos casos, va a extinguirse. O sea, ya te digo, es una, como dice Giovanni, es una locura desde cualquier punto de vista. Y además de eso, es una tragedia, porque estamos hablando de una labor que lleva años de proceso, ¿no? De ese ciclo. Y ahora, bueno, como saben, ese proceso tiene que empezar desde cero. Y sabemos perfectamente que el combustible no va a llegar, sabemos que esto no se va a resolver, entonces lo más probable es que eso caiga en una crisis total. Y el reporte viene de Santi Espíritu, de colaboradores que tiene 14 y medio en Santi Espíritu, pero no dudes que lo que está pasando en Santi Espíritu esté pasando también en otras provincias.
Es verdad, tú sabes que Luz acaba de decir algo que, no sé, lo estoy relacionando con mi vida privada. Nosotros, en mi casa, el café con leche, la leche con chocolate la endulzamos con miel de abeja. No la endulzamos con azúcar, ni tan siquiera con azúcar prieta o turbinada, como se le llama. Lo endulzamos con miel de abeja. O sea, que la miel de abeja incluso sirve como un elemento también que sustituye al azúcar en este momento de falta en Cuba. Así que es muy buen punto ese, Luz, porque además de todos los problemas, ese es otro más.
Yo no hablo del azúcar porque yo me peleé con ella hace 5 años. Uh-huh. La rechazo en todos los sentidos y cuando la tengo que utilizar es casi nada, ¿eh? ¿Usted sabe por qué?
Sí, claro que sí. Pero
vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Un informe conjunto del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado en las últimas horas, expuso que las personas afrodescendientes en Cuba viven en condiciones precarias y sufren una sistemática discriminación estructural. El texto denunció que las personas, además de enfrentar altos niveles de pobreza y exclusión, tienen numerosas barreras para acceder a derechos básicos como vivienda, empleo, servicios de salud. Asimismo, insistió en la invisibilización de cubanos afrodescendientes en las estadísticas oficiales y el desigual acceso al sistema judicial. Prácticamente todas las protestas masivas de julio de 2021, donde los afrodescendientes recibieron sentencias más severas en comparación con las personas blancas que aquel día salieron a las calles a exigir sus derechos.
Un tema controvertido, un tema complicado de analizar, y vamos a comenzar con Luz por allá por España.
Mira, recientemente estuvimos aquí en Madrid reunidos con varios cubanos que se dedican a analizar en la crisis que vive Cuba hoy, y uno de los temas que se tocó fue ese, ¿no? Y lo más urgente que debo decir sobre eso es que el Estado cubano sigue e insiste en que este no es un problema que sufre Cuba, ¿no? Ellos no quieren hablar de racismo en el espacio público, como no quieren hablar de absolutamente nada. Los grupos que se dedican a hacer toda una labor de visibilizar esta problemática en Cuba están criminalizados. Uno de ellos es el Comité de Integración Racial en Cuba, el CIR, que recibe toda la presión de la seguridad del Estado, de la policía en Cuba, con arrestos arbitrarios, detenciones, incluso juicios políticos, por simplemente realizar una labor comunitaria, una labor de oposición también. Son personas que se han dedicado a estudiar este fenómeno y a elaborar propuestas, y así todo son criminalizadas. Estas personas no pueden ejercer esta labor en Cuba. Entonces, obviamente, el problema, en vez de resolverse, lo que pasa es que se agudiza, y a la altura de hoy no existen programas para revertir esto. No existe tampoco, por ejemplo, plataformas donde estas problemáticas puedan estar expuestas ahí. Y además, una herramienta para para ir y estudiar este asunto, que es el censo, sigue siendo postergado por razones económicas, dicen ellos, siempre están alegando excusas, pero lo cierto es que cuando quieren legislar y cuando quieren reunirse para hablar de algo que les interesa, como cuando hicieron con la ley de comunicación, si aparecen los recursos, si aparece el tiempo. Entonces, lo que concluyo es que ellos no tienen una voluntad política para mejorar esto y no quieren reconocer ante la opinión pública internacional y ante ellos mismos que el racismo en todos sus aristas es un problema hoy en Cuba. Entonces, por supuesto que sí que los afrodescendientes tienen un peso en todo este asunto que tiene que ver con represión, discriminación y acceso a lo que tiene acceso un grupo de personas en Cuba, pero también está insertado en una crisis mayor. O sea, claro. Cuba vive hoy una crisis que la sufrimos todos los cubanos, incluso los que estamos en el exilio. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que pasa es que es un problema que hay que hablar, que hay que estudiar y que hay que escuchar a los expertos, a los que han estudiado eso durante años, y no criminalizarlos y no señalarlos como mercenarios del imperio, ni disidentes, que lo que quieren es revivir el pasado. Ellos están diciendo todo el tiempo que en el pasado esto, en el pasado lo otro, pero es que en el presente también el problema es que ellos se niegan a reconocer.
Dice, los datos expuestos revelaron que la mayoría de las personas afrodescendientes tiene problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. Aquí yo creo que es la mayoría ya de la población.
Yo creo
cubana.
Que sí. Yo recuerdo, nosotros hicimos un programa hace muchos años y vinieron, que por cierto estaban de visita aquí en Miami, Leonardo Calvo, Manuel Cuesta Morúa y Madrazo Luna. Uh-huh. Hicimos un programa, los tres, para que sepan, los tres son de la raza negra, son afrodescendientes, cubanos. Y a mí me sorprendió muchísimo porque Leonardo Calvo dijo que este programa, que en una futura Cuba, se necesitaría dentro de la isla una acción afirmativa. La acción afirmativa se usa mucho en los Estados Unidos para darle, digamos, más posibilidades a las minorías, darle posibilidad a las minorías que vayan a las universidades, que reciban programas gubernamentales, etcétera. Bueno, Leonardo Calvo dijo que en Cuba quizás, a pesar de que hay gran parte de la población de la raza negra, se necesitaría algún tipo de acción afirmativa. Término que lo manejaron ellos hace años y bueno, pues lo traigo a colación ahora.
Mira, sí. Yo quiero decir algo también que yo he escuchado a las personas que han estudiado el tema decir siempre, que es que también el país, por desgracia, sobrevive hoy muchas veces por las remesas.
Claro.
Y hay que recordar que la migración cubana es mayormente blanca. Entonces también esas remesas, ¿a quién llega? A estas familias que al final no llegan a esta minoría. Y esto es un ciclo, entonces es obviamente otro punto más y que tampoco van a reconocer desde el régimen.
Es cierto, eso es cierto.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, el presidente de Argentina, Javier Milei, le pidió el miércoles la renuncia a la canciller Diana Mondino luego de que esta votara en Naciones Unidas en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba. El país atraviesa un periodo de cambios profundo y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía, derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales, indica un comunicado de la oficina del presidente. Y recordemos que la Asamblea votó el miércoles a favor de poner fin al embargo. Y tendríamos que escuchar realmente, ¿no?, cómo se sucede todo esto en medio de una cancillería. Son, pienso yo, decisiones políticas, bueno, que hay que respetar, que toma el presidente, pero como que no había un poco de relación o de información entre la cancillería y la presidencia.
O de coordinación. El comunicado del presidente dice, o de la oficina del presidente dice, nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetren violaciones de los derechos humanos. Así dijo.
Milei, 16 de octubre de 2023. Lo cito. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunista, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Sostuvo cuando le preguntaron su opinión sobre el régimen que encabeza Xi Jinping. Milei en plena campaña electoral. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy defensor de la libertad, de la paz, de la democracia. La tajante posición contra China la sostuvo también Milei en el programa de televisión que conversó en septiembre de 2023 con el periodista Tucker Carlson. Entonces, Milei anuncia que próximamente se va a trasladar a China porque es un socio comercial muy interesante. Cuénteme usted.
Bueno, estamos hablando de Cuba.
¿De Cuba? Pero, ¿y qué es lo que China?
China es un país grande económicamente.
Sí, ahora sí me dio la respuesta.
Vamos, por eso estamos hablando de Cuba.
Qué doble moral, digo yo, ¿eh?
No me atrevo a decir.
Óigame, por Dios, bueno, comunismo es comunismo en cualquier parte del mundo.
Vamos a pedirle la opinión a Luz y después seguimos.
Usted
Luz.
Verá que coincide conmigo.
No, a ver, yo lo que creo es que aquí hay varias cosas a analizar, ¿no? Tú lo decías bien, en realidad se pusieron de acuerdo antes y ella en rebeldía votó a favor de esta resolución que promueve el régimen cubano.
Puede que sí.
No se pusieron de acuerdo y ella tomó la decisión. También. O sea, yo creo que ahí hay varias formas de interpretarlo, ¿no? Yo creo que también hay otra posibilidad. Cabe la posibilidad de que Milei hacía tiempo tenía ya las ganas de destituir a esta ministra y aprovechó esta coyuntura para hacerlo. No lo sé. Lo cierto es que ha ocurrido este desenchuche, vamos a decirlo así.
Sí, sí, buena palabra.
Sí, y esta señora ha terminado con su cargo. Lo que sí es coherente es con el discurso que tiene Milei con respecto a Cuba. Eso sí es muy coherente, porque no tiene ningún sentido. A mí me sorprendió ver ese voto, porque sabiendo cómo él ha reaccionado ante el régimen de La Habana, no tiene ningún sentido apoyar esta resolución, que más allá de todo es un acto simbólico de apoyo al régimen. Yo lo veo de esa manera, porque esto no tiene ningún impacto. Claro. Sabemos perfectamente que es una resolución que se aprueba una vez y otra vez, y al final no pasa absolutamente nada que no sea que el régimen sale a darse bombos y platillos por esta victoria y entonces decir que el mundo entero votó a favor de ellos y que solamente Estados Unidos, Israel, en fin, lo que ya sabemos que ha pasado durante mucho tiempo. Entonces no tenía mucho sentido esto, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho Milei es ser coherente con el discurso que él lleva promoviendo contra el régimen de La Habana y contra, bueno, todas estas tiranías promovidas y sostenidas por estos dictadores como Maduro, este que heredó el poder, Díaz-Canel. Uh-huh. Bueno, en fin, son una lacra que, por desgracia, sí es verdad que tienen estos aliados, China, Irán, Rusia. Lo que pasa es que Estados Unidos también tiene negocios con China y es quien está levantando este embargo, porque China es una potencia económica hoy que ya muchos especialistas advierten que incluso puede superar y reinar a partir de las próximas décadas otros reinados económicos y convertirse en el número uno. Esto no es de tampoco dejar de un lado. Yo creo que ese es otro análisis que va también mucho de la mano con la economía y no es mi especialidad. Claro, yo lo que sí creo que Milei fue coherente con lo que él cree con el régimen cubano.
En el tema cubano, en claro. Eso coincido contigo. En el tema cubano ha sido coherente, siempre lo ha dicho, incluso, no sé cuáles son los motivos, pero por lo menos dijo que le pidió la renuncia por haber votado a favor de Cuba.
Me gustaría ver si Cuba se convirtiera en una potencia económica, si iba a considerar lo mismo.
Ahora, bueno, cuando haya corriente.
Sí, claro. Finalmente, el sistema de Naciones Unidas en Cuba dedicará $33,235,167 a asistir a 500,000 de damnificados por el paso del huracán Oscar en Guantánamo.
Bueno, no tenemos tiempo. Luz, 30 segundos para cerrar.
Bueno, de eso solamente te voy a decir que me preocupa muchísimo que eso no vaya a llegar a las manos de los damnificados. ¿Por qué? Porque en otros tiempos ha pasado que las donaciones las venden, que los colchones los venden, que después aparecen en otras manos que no son las manos de los afectados. Yo he visto hoy más solidaridad articulada desde la sociedad civil independiente, desde los ciudadanos, que desde el régimen. Ahí está Díaz-Canel tomándose la foto con niños, tomándose la foto con ancianos, haciendo el paripé de que ayuda, y lo cierto es que la gente está comiendo bazofia en un país que ha estado desgraciadamente azotado por este huracán y mucha gente ha perdido sus techos, sus pertenencias. Y ojalá que llegue a las manos de los damnificados.
Ojalá, sí, señor.
Así mismo. Gracias, Luz Escobar. Gracias a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.